Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos a una nueva semana de información. Desde Montevideo los saludan Karen Todorov y Federico Giurkovis.
Un gusto recibirlos. Estos son los títulos del día.
Titulares.
Rusia respalda a Venezuela.
La Cancillería rusa anunció su total oposición a las sanciones unilaterales aplicadas por la Casa Blanca al país caribeño.
China también criticó la medida y dijo que complica aún más la situación y no ayuda a resolver el problema real.
Macron se desploma.
La aprobación popular del presidente de Francia, Emmanuel Macron, cayó 14% el último mes.
Según una encuesta de IFOP, 57% de los franceses no tiene confianza en Macron y 20% se declara muy insatisfecho por su gestión.
Polémica en Guatemala con enviado de la ONU.
El presidente Jimmy Morales ordenó este fin de semana la expulsión de Iván Velásquez, jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala.
Sin embargo, la Corte Constitucional otorgó este lunes 28 un amparo provisional a Velásquez y dejó en suspensión la decisión del mandatario.
El huracán Harvey provocó destrozos en Texas.
Las intensas lluvias que trajo Harvey al sur de Estados Unidos provocaron inundaciones catastróficas y dejaron miles de damnificados.
Se trata de la tormenta más potente en ese país desde que Katrina inundó la ciudad de Nueva Orleans en 2005.
Graves disturbios en la India tras la condena por violación a un gurú.
La justicia condenó a 10 años de prisión por el crimen de violación al polémico líder religioso Gurmit Ram Rahim Singh.
El veredicto provocó disturbios en el norte del país en los que 38 personas murieron y unas 250 sufrieron heridas.
Odebrecht, también en Uruguay.
La justicia investiga al empresario Andrés Sanguinetti por su rol en la banca privada de Andorra, acusada de lavar las coimas recibidas por Odebrecht en América Latina.
Andorra tiene ahora 40 días para decidir si formaliza el pedido de extradición para poder juzgarlo en su territorio.
Así titulamos, ahora les contamos el desarrollo de las noticias.
Noticias.
Venezuela sitiada.
La presidenta de la Asamblea Constituyente de Venezuela, Delcy Rodríguez, sostuvo que su país no tiene cómo pagar alimentos y medicamentos.
La ex canciller culpó de la situación al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y al bloqueo económico que le impuso a su país.
El viernes 25, Trump firmó una orden ejecutiva que por primera vez impone sanciones financieras al Estado venezolano.
Se trata de medidas más severas que las aplicadas en días previos contra funcionarios del gobierno, ya que afectan a las instituciones.
El periodista venezolano Jordan Rodríguez habló con Sputnik sobre la repercusión de las nuevas sanciones en la población.
Yo vengo de un viaje que me llevó casi hasta la frontera con Colombia y la gente en la calle bastante preocupada por estas sanciones, ¿no? La oposición trata de desviar la atención asegurando que son medidas sancionatorias contra algunos funcionarios que ellos llaman corruptos del gobierno venezolano, contra algunas empresas, pero la triste realidad venezolana es que, por ejemplo, PDVSA y Citgo, que es una empresa filial de PDVSA, de Petróleos de Venezuela, son las principales empresas de este país. Si hablamos de una manera muy, muy cruda, podríamos casi asegurar que son las únicas empresas que producen divisas para Venezuela, porque el empresariado privado se ha declarado en guerra contra el gobierno de izquierda, chavista, revolucionario, como quieran llamarlo, desde el año 99, recordemos lo que fue el paro petrolero, el golpe contra Hugo Chávez y todos aquellos hechos de principios de la última década del siglo pasado. Y estas sanciones lo que vienen es a recrudecer la difícil situación económica que hay en la calle, ¿no? Yo te decía, recorrí algunas zonas del interior, de los Andes venezolanos, conversé con algunas personas en la calle, la gente sigue haciendo cola para conseguir comida, sigue buscando medicamentos en redes sociales, cruzando la frontera hacia Colombia para tratar de paliar un poco una muy difícil situación. Y estas medidas, la gente lo que siente es que van a empeorar la situación. Por eso tal vez me atrevería yo a decir, o gran parte de los venezolanos, para no decir la mayoría de los venezolanos, sienten que estas sanciones de Trump contra algunas empresas y contra el gobierno van definitivamente a caer sobre la cabeza de los más pobres.
Uno de los puntos más preocupantes es la prohibición de que Venezuela acceda a los mercados de deuda estadounidense.
La petrolera estatal PDVSA verá acotada así una importante entrada de capitales.
Aquí venía planteándose desde el gobierno de Bush y pasó por el gobierno Obama un bloqueo silencioso que fue diciéndole a algunas empresas transnacionales, mire, ustedes no pueden invertir en Venezuela. Te voy a poner un caso concreto y para cerrar esta idea. El presidente Chávez firmó un convenio con la República Islámica de Irán para el ensamblaje de vehículos en Venezuela, una fábrica que se llamó Benir Auto. Son vehículos con tecnología francesa, de una reconocida marca, que Irán ensambla en su territorio y se instaló una fábrica acá en Venezuela, en el estado de Aragua. Bueno, eso tuvo una primera oleada muy exitosa, a los carros los llamaban los chavitos, la gente podía comprar un vehículo a un precio realmente accesible, que no bailara al son del dólar today, de este marcador terrorista de la economía venezolana que nos tiene a todos contra la pared, ¿no? Uno compra un pan a un precio en la mañana de hoy lunes y cuando lo va a comprar mañana martes ya tiene otro precio y si va el miércoles tiene otro precio, es una locura. Y esa empresa en este momento está parada, ¿sí? Porque no hay una empresa de transporte que se atreva a traer las cajas de ensamblaje desde Teherán hasta los puertos venezolanos. O sea, el bloqueo ya venía poniéndose en práctica de una manera silenciosa y esto lo que viene es, primero, a declararlo y, segundo, bueno, mucha gente que está tomando conciencia de cuáles son las acciones que puede tomar un gobierno como el norteamericano para ponerle fin a un gobierno como el de Nicolás Maduro.
Desde la mesa de la Unidad Democrática hubo apoyo a las acciones estadounidenses.
Los dirigentes opositores además dieron su respaldo a cualquier gobierno extranjero que sancione a lo que llamaron vagabundos y violadores de derechos humanos.
La declaración fue repudiada por el Ejecutivo venezolano.
Ellos están jugando a eso, ¿no? Y la gente está pidiendo que se tome alguna acción. Hay delitos muy claros establecidos en las leyes venezolanas. Por ejemplo, traición a la patria, ¿no? Ir a Estados Unidos a pedir una intervención, ir a Estados Unidos a pedir que se aplique lo que ahora se está aplicando, diciendo que esa es la única forma en la que van a ponerle fin al régimen, como ellos lo llaman, del presidente Maduro, sin importarle que en realidad hay gente que está muy necesitada, por ejemplo, de medicinas o ciertamente de algunos alimentos. Te voy a poner otro caso específico. Hay mucha gente, siempre los leo en redes sociales, ¿no? Intolerantes al gluten, intolerantes a la lactosa. Bueno, un producto de esto tiene un costo de 50 a 60 dólares en la calle, algo que es realmente incomparable. Ante esta situación, bueno, está ahí el debate de quién realmente lleva el agua molino de lo que necesitan o lo que beneficia a la mayoría de la gente, pero la oposición nuevamente ha demostrado que ellos, con tal de salir del gobierno de Nicolás Maduro, pues pueden irle a pedir favores al demonio, ¿no? Y es lo que está pasando en este momento y es lo que la gente también está pidiendo al Ejecutivo. Bueno, si ya sabemos quiénes fueron a pedir la intervención, si ya se está dando una acción concreta contra el pueblo venezolano, el gobierno debería también hacer algo concreto. Ayer el Ministerio de Comunicación e Información de Venezuela sacaba un comunicado, una especie de carta, quejándose por las sanciones, pero la gente espera algún otro tipo de reacción ante lo que puede ser el cierre del chorro de divisas que entran a Venezuela a través de su industria petrolera, que, te repito, produce por lo menos el 90% de los recursos que se mueven en este país, lamentablemente, y ahí sí hay una gran falla tectónica de la revolución. No hemos podido sembrar el petróleo, no hemos entendido que el recurso petrolero debe servir, por ejemplo, para potenciar la agricultura, el turismo, otro tipo de cosas para las cuales tenemos potencialidades en Venezuela, y de esa debilidad se toma tanto la oposición interna, la derecha, como todo lo que ha pasado también en el continente.
Escuchábamos al periodista venezolano Jordan Rodríguez.
En picada.
La aprobación de Macron cayó 14% en el último mes, según una encuesta del centro IFOP.
De acuerdo con este sondeo, en agosto solo 40% de los franceses se declaró satisfecho con la labor del mandatario, mientras que en julio la tasa había sido de 54%.
57% dijo no tener confianza al Macron y el 20% se declaró muy insatisfecho con el mandatario.
La encuesta fue publicada por el diario francés Journal du Dimanche.
El medio señaló que la popularidad de Macron cayó a un ritmo más rápido que el de sus antecesores.
El nivel de confianza en François Hollande en agosto de 2012, cuando llevaba el mismo tiempo de gobierno que Macron, había disminuido solo 2%.
En tanto, el de Nicolás Sarkozy en el mismo periodo de su mandato había ascendido 3%.
Este lunes, Macron salió al encuentro de estos datos.
Algunas personas predicen lo peor, pero nunca debemos ceder ante los profetas de la fatalidad, dijo a sus ministros al comienzo de una reunión de gabinete.
El jueves 31, el gobierno presentará su reforma laboral, que fortalece a las empresas y debilita la organización sindical.
La ley, que se implementará por decreto presidencial en lugar de ser debatida y aprobada en el Parlamento, es rechazada por los sindicatos y la izquierda.
Que sí, que no,
Este lunes 28 hubo nuevas manifestaciones en Guatemala en apoyo a Iván Velásquez, el jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad, que funciona en ese país desde 2007.
El fin de semana, el diplomático fue declarado persona non grata por el presidente Jimmy Morales.
La resolución fue objetada por la Corte Constitucional, que otorgó un amparo para evitar la expulsión. Sin embargo, ese mismo día, el mandatario reafirmó la decisión.
Decidí declarar non grato al comisionado Velásquez como un acto de lealtad a la patria. Al haber ejercido acciones que exceden el mandato de CICIG, mandato que está perfectamente contenido en los artículos 2 y 3 del acuerdo de creación de CICIG, y no puede negarse por haber sido manifiestamente evidente que el comisionado intentó, por diferentes medios, presionar a los diputados del Congreso de la República de Guatemala para la aprobación de reformas constitucionales, sin dejar que el Congreso de la República discutiera y aprobara libremente e institucionalmente, como lo manda la Constitución Política de la República.
El Parlamento guatemalteco estudia una reforma constitucional que, según Velásquez, daría mayor transparencia al sistema judicial.
La comisión que preside fue creada tras un acuerdo entre el gobierno de Guatemala y la ONU.
Su objetivo es apoyar a las autoridades del país en la investigación y el desmantelamiento de cuerpos ilegales de seguridad.
Al dar su apoyo al proyecto de reforma judicial, Velásquez pidió en abril de este año a los legisladores actuar con responsabilidad y patriotismo.
Según el presidente Morales, Velásquez presionó de forma inconstitucional a los parlamentarios para apoyar el proyecto.
Es nuestro deber no permitir presiones ilegítimas, ilegales e inconstitucionales como las que el comisionado Velásquez ha hecho al organismo legislativo. Reitero que el comisionado Velásquez se excedió en sus funciones, porque se inmiscuyó directamente en los asuntos internos que competen con exclusividad al Estado de Guatemala por medio del Congreso de la República, violando expresamente el artículo 41 de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas.
El viernes 25, la Comisión Internacional contra la Impunidad y la Fiscalía de Guatemala iniciaron un proceso para retirar la inmunidad al presidente del país.
Se busca investigarlo por no declarar un aporte de casi $1,000,000 en su campaña electoral de 2015.
Bajo agua.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró la emergencia federal en el estado de Luisiana debido a los efectos de la tormenta tropical Harvey.
Las intensas lluvias provocaron inundaciones catastróficas en ese estado y en Texas, particularmente en la ciudad de Houston.
Harvey es el huracán más poderoso en azotar Texas en más de 50 años y la tormenta más fuerte en el país desde Katrina en 2005.
Las inundaciones ya han dejado miles de damnificados y al menos 2 muertos.
En Houston, donde viven más de 2 millones de personas, las escuelas, aeropuertos y oficinas permanecieron cerradas este lunes 28.
Las lluvias provocaron la crecida de los ríos y paralizaron a las plantas petroquímicas que operan en las cercanías de la ciudad.
El Servicio Meteorológico de Estados Unidos indicó que las inundaciones más graves se producirían este miércoles 30 y jueves 31.
El gobernador de Texas, Greg Abbott, convocó a conferencia de prensa este fin de semana para comunicar el estado de situación.
El estado de Texas solicitó ayuda y asistencia adicional al gobierno federal, ya que a esta altura podemos decir que habrá un desastre mucho mayor.
A very major disaster.
Unos 30.000 habitantes de Houston tendrán que refugiarse en albergues, según cálculos de las autoridades.
Además, se ordenó la evacuación de más de 50.000 personas al suroeste de la ciudad.
Se prevé que el nivel del río Brazos, que atraviesa el centro de Texas, alcance esta semana una altura máxima de 18 metros.
Las autoridades proyectan que tras los daños de Harvey, la reconstrucción tarde varios años.
Tras las rejas.
La justicia india confirmó este lunes 28 la condena de 10 años de prisión al líder religioso Gurmit Ram Rahim Singh.
Singh fue condenado a 10 años de cárcel por haber violado al menos a 2 de sus seguidoras.
Las audiencias del tribunal se desarrollaron en medio de un fuerte operativo de seguridad que incluyó el despliegue de tropas y helicópteros.
El fin de semana, tras conocerse el veredicto, estallaron violentos disturbios en varias ciudades del norte del país.
Al menos 38 personas murieron y unas 250 sufrieron heridas a causa de los enfrentamientos entre la fuerza pública y los seguidores de Singh.
El gurú dirige desde 1990 la secta religiosa Dera Sacha Sauda, que cuenta con cerca de 50 millones de seguidores en la India y países vecinos.
El grupo religioso tiene casi 50 sucursales en todo el país y posee un cine, un hotel, un estadio deportivo y una red de escuelas.
La organización es conocida por realizar campañas de caridad y contra la prostitución y el consumo de drogas y alcohol.
En los últimos años, Singh se ha vuelto un personaje mediático en su país, protagonizando varias películas y álbumes de música.
El expediente penal en su contra se abrió en 2002, luego que las autoridades recibieran una carta anónima en la que una mujer lo acusaba de haberla violado.
La justicia logró identificar a la mujer y a otras que hicieron denuncias similares.
Además, se acusa al gurú de forzar a unos 400 hombres a castrarse, afirmando que eso les acercaría a Dios.
La policía de la India también investiga la supuesta participación de Singh en el asesinato de un periodista que lo investigó en 2002.
Odebrecht salpica a Uruguay.
La investigación sobre la trama de corrupción montada por el gigante de la construcción Odebrecht sigue sacando a la luz más casos en América Latina.
El empresario uruguayo Andrés Betingo Sanguinetti es investigado por su rol como funcionario de la banca privada de Andorra entre los años 2006 y 2015.
Fue involucrado en la trama en virtud de una declaración del ex abogado de esa empresa, Rodrigo Tacla Durán.
Durán señaló que la banca privada de Andorra participó en el blanqueo de capitales vinculado a las licitaciones de obras públicas concedidas a la compañía brasileña.
Tras conocerse la denuncia, la justicia libró una orden de captura internacional contra Sanguinetti.
Sputnik conversó en exclusiva con el empresario, quien dio su versión de lo sucedido.
Yo tuve vinculación con un banco en Andorra desde el 2006 al 2015. En la cual participé obviamente en operaciones habituales del banco, con una vinculación laboral que era en tiempo completo, con una actuación subordinada, y obviamente no respondía a actividades comerciales propias, sino del banco. Y a raíz de este cliente que en el mundo ha tenido una repercusión enorme, obviamente hay investigaciones que se han realizado porque este cliente trabajaba en el banco nuestro, y bueno, yo soy uno de los varios que en su momento tuvimos relacionamiento con el cliente, y bueno, es un tema entre, obviamente son todos temas que van del cliente al banco y no, como te digo, actividades personales.
Sanguinetti es hermanastro del ex presidente uruguayo Julio María Sanguinetti y miembro de la directiva del popular Club de Fútbol Peñarol.
Según su abogado, tras el pedido de captura en su contra, se presentó el pasado lunes 21 en forma voluntaria ante las autoridades.
Luego de declarar, Sanguinetti debió pagar $30,000 de fianza para poder quedar en libertad mientras se define el pedido de extradición.
Además, se le colocó una tobillera electrónica, se le retiró el pasaporte y se le impuso la prohibición de acercarse a las fronteras.
El empresario declaró a Sputnik que nunca se esperó un pedido de extradición en su contra.
Yo la realidad es que ya había querido, siempre quise presentarme a declarar, me parecía bastante razonable que fuera citado, pero bueno, nunca esperaba una citación de este tipo. Pero bueno, nunca, sí, un pedido de extradición, nunca imaginé que iba a ser pedido, ¿no? Una captura internacional, pero bueno, yo en el momento que lo supe, enseguida me apersoné y me presenté en las autoridades competentes, me presenté al juzgado y dije que yo quería ir a declarar, pero que en definitiva lo que pretendo es tratar de ir a declarar por mis propios medios, porque yo estoy dispuesto, incluso hasta ofrecí pagarme el pasaje para ir a declarar. Y bueno, y esa es la situación. Ahora hay que esperar un poco, todos estos trámites procesales llevan su tiempo, y bueno, ahora hay que tener paciencia. En este momento estoy en mi casa, y bueno, a la espera de los próximos pasos, que todavía es muy temprano para saber cómo se puede dilucidar esto, pero la voluntad expresa de que quiero ir y quiero declarar allá y clarificar mi situación naturalmente, ¿no?
Por último, afirmó que en estos momentos su situación depende de la justicia.
Hay que esperar y no quiero, digamos, adelantarme a los próximos pasos que va a haber. Tengo la esperanza de que del momento que vieron mi predisposición, quizás podamos buscar una solución un poco más acordada, por llamarlo de alguna manera, pero bueno, no quiero hablar de lo que puede llegar a pasar, porque no creo ni que sea bueno. No quiero hablar de las posibilidades que hay, porque en definitiva no dependen de mí.
Era el empresario uruguayo Andrés Betingo Sanguinetti.
Hasta aquí, En Órbita.
Pueden escucharnos desde Montevideo a las 21 horas, desde México a las 19 o 0 GMT.
Si quieren comunicarse con el programa, pueden hacerlo a través del correo electrónico radio.mundo@sputniknews.com.
En órbita. Escúchenos en mundo.sputniknews.com.